Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje iniciaremos uma série de dois programas sobre liberdade religiosa. Segundo dados da ACN, a Ajuda à Igreja que Sofre, cuja presidente será entrevistada no nosso próximo programa, um em cada três países do mundo não respeita a liberdade religiosa, sendo que em 26 deles há perseguição religiosa. Assim, o nosso episódio de hoje, o de número 94, será sobre a verdade oculta sobre a perseguição aos cristãos. Este episódio especial foi gravado ao vivo na sede do Instituto Católico de Liderança em São Paulo. Será apresentado pelo padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança, e terá como convidada a irmã Maria de Guadalupe, que contará sua experiência como missionária na Síria. Vamos então acompanhar a entrevista.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Café con Fe. En esta quinta-feira temos um convidado muito especial. Mas antes de começar, como sempre, se você acompanha o Café com Fé, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais pessoas possamos chegar, mais evangelizamos e precisamos também para isso de sua ajuda. Se você é novo no canal, curta, ative o sininho e nos ajuda também a divulgar e está atento a todos os novos lançamentos e programas que vamos colocando aqui no canal. Esta semana temos um convidado, uma convidada muito especial. Ela é freira, ela é de... Agora vou falar dela, de fato, vou falar em espanhol, mas esta é só a introdução. Ela é freira, ela lhe vai contar todos os detalhes da vida dela, porém, ela trabalha e trabalhou por muitos anos em Meio Oriente e especialmente na Síria. Então, ela vem hoje a contar para nós toda esta realidade impressionante da perseguição aos cristãos. Só ano passado, para que vocês tenham uma ideia, em 2021 tem um relatório, uma ONG muito famoso que se chama Open Doors. E Open Doors, ano passado, publicou que 380 milhões de cristãos sofreram perseguição alta ou extrema. O que significa perseguição alta ou extrema? Que eles foram expulsados de suas casas, que eles perderam o trabalho, que eles de algum jeito foram perseguidos realmente forte, de alta ou extrema, ou tiveram que migrar a outros países. Por quê? Por causa de sua fé. E 8 mil pessoas ano passado perderam a vida também por causa de sua fé. A maioria deles em países onde a predominância é muçulmã, mas também em China, em Coreia do Norte, e inclusive aqui na América, né? Sabemos do caso de Nicarágua, mas também em México, por causa do narcotráfico, os sacerdotes e muitas religiosas estão sofrendo perseguição. Então, esta é uma realidade ante a qual nós não podemos fechar os olhos. E estamos aqui para conhecer de primeira mão tudo o que está acontecendo. Então, agora vou falar em espanhol. Hermana Guadalupe, bem-vinda.
Muchas gracias, padre.
Nos dá muita alegria que você esteja conosco hoje e que haya conseguido tirar um tempo para estar conosco aqui no Instituto Católico de Liderança.
Muchas gracias. Para mim é uma alegria encontrarme aqui.
Muito bem. Vamos começar falando, perdão, que se me cruzam o chip, às vezes o português. Vamos começar falando de você. ¿Qué hace una monja argentina en Siria? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que desde usted de qué ciudad es? ¿De Argentina?
San Luis.
San Luis. ¿Cómo es de San Luis a Alepo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es esa historia así brevemente?
Cuando terminé el colegio, comencé la universidad. Ya tenía 18 años y pensaba que mi vocación era casarme. Yo provengo de una familia muy católica, muy practicante, pero nunca se me ocurrió que lo mío podía ser la vida consagrada. Pero hice un ejercicio espiritual ignaciano. Fue ahí que me di cuenta que Dios me llamaba a la vida consagrada. Es cierto que, por más que yo tenía muchos planes para mi vida y casarme y tener muchos hijos, me daba cuenta de que eso no me llenaba, no me terminaba de llenar el corazón, que yo quería algo más y no sabía qué era. Cuando hice ejercicios espirituales me di cuenta que era esto y busqué congregación y encontré la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es fundada en Argentina, que ya tiene misiones en todo el mundo, era apenas fundada, llevaba 4 años de fundación. Una congregación misionera. Yo no entendía mucho de qué se trataba, pero me daba cuenta que tenía que estar ahí. Entonces, con 18 años, dejé mi familia, viajé a otra ciudad y comencé la formación, pensando que la misión para mí era demasiado, ¿no? La misión lejana para mí era demasiado, que no iba a poder, que, bueno, que quizás yo podía hacer algo más cercano, más fácil, más, no sé. Pero mis superiores me propusieron, después de que terminé la formación, con 23 años, me propusieron la misión de Medio Oriente, que era empezar en Tierra Santa, en Palestina, empezar a estudiar el árabe y, bueno, y dedicarme a la misión. De manera que allá fui y estuve en Medio Oriente 18 años, en distintos países.
¿Qué países?
Estuve en Palestina primero, donde aprendí la lengua. Empecé a estudiar el árabe, porque no es que uno diga ya aprendí la lengua, pero empecé a estudiar el árabe literario para leer y escribir y el coloquial, porque allá son lenguas diversas.
Wow.
Para el coloquial, para dialectal sería. Después pasé a Egipto, nuestra primera misión en Egipto. Me tocó ir como superiora, yo era todavía muy, muy joven, éramos 6 hermanas. Y empezamos allí la misión con un hogar para ancianos y la misión en la calle, ¿no? Hay mucha necesidad en Egipto, mucha pobreza. Después me tocó ser provincial, superiora provincial durante 9 años. Entonces viajé mucho en todos estos países, Irak, Siria, Jordania, Túnez, muchos, muchos lugares.
Perdón, paréntesis. Sí. ¿Cuál es el carisma de la congregación? ¿Por qué tan sí. nueva y ya metido en todos esos países?
Sí,
¿no?
El carisma es la evangelización de la cultura. Llevar el evangelio a todos los estamentos de la cultura, a toda manifestación humana. Y por eso es que
y ahí escogieron la cultura árabe.
Sí, sí, también. Bueno, y las misiones,
especialmente... Qué desafío, ¿no?
Especialmente las misiones, ir a donde nadie quiera ir. Dice nuestro fundador, ¿no?
Yeah.
Cuando terminé en Egipto, terminé como provincial, ya muy cansada, tengo siempre problemas de salud, siempre muy débil de salud. Pedí a mis superiores que un par de años de tranquilidad para recuperarme y pedí ir a Alepo, a Siria.
Para tener tranquilidad.
Para tener tranquilidad. Porque yo conocía muy bien el lugar, conocía muy bien Alepo y un país distinto de todo lo que yo había conocido antes. El Medio Oriente es un lugar donde el cristiano sufre mucho, mucho, porque somos minoría, minoría frente a una mayoría islámica, normalmente que discrimina, que persigue. Entonces, la situación para los cristianos es muy dura y eso se respira, eso se percibe, ¿no? Es muy difícil para el cristiano la vida en Medio Oriente. Y en Siria, en Alepo, la situación era distinta por la buena convivencia.
Siria, antes de que comenzara la guerra civil, sí. era un país desarrollado, ¿cómo se llama?
Bashar, constitución laica.
Era exactamente, una constitución laica, estaban permitidas religiones, sí. entonces era un ambiente mucho más tranquilo. Yo viajo todos los años a Tierra Santa con grupos aquí del instituto y yo veo esa tensión allá sí. en Israel.
Sí.
Parece que Siria no era así, era una ciudad más occidental.
Exactamente, y por eso yo conocí el lugar, había visitado varias veces nuestras hermanas allí y me parecía que era un lugar que era un lugar especial para descansar y recuperarme, ¿no? De salud. Yo pido a mis superiores, me destinan a Alepo, era enero del 2011 y a los 2 meses empieza la guerra.
Impresionante.
Empieza la guerra y me doy cuenta que Dios tenía otros planes, ¿no?
Dijo, vamos a guardar esto del descanso para el cielo, ¿está bien?
Sí.
Muy bien, entonces ahí llega Alepo.
Sí.
Primero cuéntanos un poco de eso, de Siria antes de la guerra. ¿Cómo era sí. Siria? ¿Cómo era la vida de los cristianos? Porque vamos a enfocarnos sí. mucho en los cristianos, ¿no?
Humanamente hablando, en cuanto a lo material, realmente la gente vivía en mucho bienestar. Pensemos que Alepo era gente de clase media alta. O sea, en Siria no había desocupación, no había delincuencia, un país sin deuda externa. Se vivía muy bien. Y también con mucha influencia de Occidente. Entonces, también mucho materialismo, mucho consumismo y mucha superficialidad también.
Bueno, me está describiendo nuestros países.
Bueno, pero esa era la diferencia justamente con los demás países de Medio Oriente. Como dije antes, el cristiano, al vivir bajo semejante presión y persecución, eso hace que su fe se vea purificada. Es gente más profunda, más fiel, más firme, más fuerte. En cambio, en Alepo todavía no, era muy blando todo, como una fe más superficial, más mundana, podríamos decir, ¿no? Más de la apariencia.
Y era una ciudad bonita. Hoy nosotros muy vemos bonita, una imagen, sí, una foto, un video, y es todo ruinas, un montón de escombros.
Y era la ciudad europea, ¿no? Por eso, la llegada de la guerra implicó para esta gente un cambio tremendo. No solamente la guerra como tal, la necesidad. Nosotros tuvimos la ciudad de Alepo, nuestra ciudad bloqueada, sitiada durante un año, sin alimentos.
A ver, vamos a llegar ahí. Comenzó la primavera árabe.
Sí.
Y los sirios, como todos los otros países de árabes, comenzaron a pedir mayor libertad. ¿Pero por qué querían mayor libertad si ya eran libres?
Bueno, porque en realidad, no es que no me quiero extender en este tema porque no es lo propio mío, pero en realidad todo esto es una cosa inventada desde afuera, toda una propaganda, una etiqueta que se le puso a toda esta situación como guerra civil, cuando en realidad es una gran mentira, ¿no?
¿Quiénes son los alborotadores?
Y los poderosos de este mundo, que evidentemente tienen intereses económicos sobre la zona y les conviene debilitar Siria, desmembrarla, dividirla, ¿no? Y por eso se planea toda esta guerra, que en realidad fue una invasión de grupos terroristas. No fue el pueblo
levantado. ¿Eran grupos
levantado,
terroristas musulmanes?
Fundamentalistas. Sí, terroristas, ¿no? Okay. Se conoce el ISIS, Estado Islámico.
El ISIS, eso fue después, sí. ¿No?
No, ya desde el comienzo, pero hay muchos otros grupos que en realidad están siendo manipulados desde afuera, ¿no? Manejados para otros intereses. Yeah. ¿No? Entonces, la prensa, que también lamentablemente en general la prensa internacional es manejada por los poderosos, que tienen sus objetivos y hacen pensar a la gente como ellos quieren que piensen, ¿no?
Ahí entonces usted vivía en Alepo, comenzó toda la revuelta en, claro, 2011, y en ese año fue que sitiaron la ciudad. ¿O?
Claro, el año siguiente, es decir, la gente veía lo que estaba pasando en otros países, en Túnez, en Egipto, pero decían, aquí en Siria jamás, esto no va a suceder en Siria porque nosotros estamos muy bien, aquí, claro, no hay problemas sociales, y ciertamente no lo sabían. Cuando empiezan los primeros disturbios, son grupos terroristas que ingresan al país, que invaden el país apoyados desde afuera, y comienza toda esta masacre, ¿no? Porque estos grupos terroristas atacan directamente no solo al ejército, sino al pueblo. Rodean la ciudad de Alepo. Y todo esto que cuento es lo que nosotros vivimos desde dentro.
Claro.
No es lo que aparecía en las noticias, ¿no? Lamentablemente.
Claro, lo que nosotros veíamos era una guerra civil.
Claro.
Pero estoy viendo que no, venían grupos fundamentalistas de afuera y ellos querían en el fondo control, poder, dinero, esas cosas.
Exactamente,
¿no?
Pero además va de la mano con este objetivo de eliminar a los cristianos de Medio Oriente. O sea, hay que saber que este plan está: islamización de Europa y vaciar al Medio Oriente de cristianos. Hay mucha ceguedad, hay mucha ingenuidad todavía en Occidente, porque estos son planes reales sobre Medio Oriente, ¿no? Pensemos que en todos estos países el cristianismo nació allí, es nuestra tierra. Y no solamente somos minoría hoy, sino una minoría discriminada, una minoría perseguida y una minoría que tiende a desaparecer. Y eso sería tremendo para Occidente.
Ahora me vino a la mente, claro, precisamente porque el cristianismo nació ahí, el demonio lo odia tanto allá.
Sí.
Y quiere acabar.
Y además hay que saber que el elemento cristiano, la presencia cristiana, otorga a estos países un equilibrio. Cuando hay Islam, pero hay cristianos, los cristianos contagian con su modo de ser, con su comportamiento. Yo escuché en Alepo musulmanes amigos que decían, ¿qué vamos a hacer el día que ya no haya cristianos en Alepo? ¿Qué vamos a hacer?
Es la guerra total.
Porque claro, ellos dicen, son los cristianos los que ponen en nuestra sociedad valores que nosotros no tenemos, sí. Como el perdón.
Exactamente, yo veo eso, si me permite un paréntesis muy breve, yo veo eso también en Jerusalén. Nosotros administramos un hotel, digamos, para recibir peregrinos en Jerusalén, que es del Vaticano. Y ese es uno de los pocos lugares en Jerusalén cristiano que es neutro, en cierto sentido, entre judíos y palestinos. Entonces, todos los encuentros que se tienen de diálogo, de negociación entre judíos y palestinos, o no todos, pero muchos, se realizaron ahí, porque es terreno neutral, ¿no? Realmente el cristianismo es eso, porque no tienen valores como tiene el cristianismo. Comenzando por el perdón, exactamente.
Sí. Y por eso tan importante, cuando yo a veces, tantas veces me dicen, ¿y cómo se puede ayudar? Hay que ayudar a los cristianos a permanecer. Porque a veces la gente piensa la solución así como una solución fácil y mágica. Sacarlos, refugiados, que hay que recibirlos. Ellos no quieren salir de su tierra. Ellos quieren permanecer y hay que ayudarlos a permanecer en su tierra. Es ese niño que habló, adolescente, que habló sirio, que habló ante en un informativo europeo, bueno, que él dijo, nosotros no queremos ir a Europa, detengan esta guerra, ¿no? Apóyennos, pero no queremos salir de nuestra tierra. Por eso es tan importante. Los países donde ya no hay presencia cristiana, lo que encontramos es fundamentalismo islámico. Y eso se vuelve en definitiva contra Occidente, ¿no?
Ya. Y cuéntenos entonces, ese cerco que se realizó en Alepo, ¿ahí fue que comenzó el bombardeo? ¿Cómo fue eso?
Sí, ya había comenzado el bombardeo y la invasión de muchas otras ciudades, pero todavía no llegaban a Alepo. Alepo, una ciudad muy grande, no es la capital, pero es la ciudad más importante, es el eje económico del país. Y ellos sabían que tomando la ciudad de Alepo, tomaban el país.
Ya.
Se acercaron a la ciudad y la rodearon, la bloquearon. La verdad, fue muy rápido todo, fue de un día para el otro. Cuando ya empezamos a ver aviones, escuchar los cañonazos, tiros, toque de queda, y ya impidieron toda entrada de suministro a la ciudad. Y eso duró prácticamente un año. Eso significó que se
acabó. Un año sin suministros.
Sin gas, porque allá se utilizan las garrafas de gas, sin combustible. No, pensemos temperaturas bajo cero y el calor de 50 grados, o sea, gente que vivía muy bien y que tenía todos los medios para, ¿no? Gente muriendo hasta de frío, de hambre, de sed. Cortaron la electricidad, teníamos una hora de luz al día o dos, no más que eso. Y agua una vez por semana. O sea, pensemos gente, o sea, yo digo siempre, el que vivió pobre, toda su vida pobre, ya tiene su entrenamiento de pobre, padre pobre, abuelo pobre, y ya, vive, se las arregla. No. Pero el que lo tiene todo, y de un día para el otro lo pierde todo, y no tiene, o sea, esas mujeres, yo veía las madres de familia que tenían su empleada filipina, o varias empleadas filipinas, ¿no? De la comunidad muy grande de Filipinas que hacía trabajo doméstico en las casas. No solamente se quedaron sin sus empleadas domésticas, sino que estas mujeres que nunca habían pisado la cocina estaban afuera en la vereda arrancando ramas de los árboles para hacer un fueguito y cocinar algo para sus hijos. O sea, una pobreza, una miseria extrema, sumada al bombardeo. El bombardeo permanente, no había zona tranquila en Alepo, el bombardeo era día y noche.
¿Y cómo se refugiaban?
Nosotros empezamos a dormir en los subsuelos. Alepo fue construida también por una cuestión estética, fue construida con no más de 3-4 pisos. El resto se podía hacer hacia abajo, 2 o 3 pisos hacia abajo. Entonces normalmente los edificios tienen subsuelo. Esos subsuelos nos sirvieron de refugio. Nosotros dormíamos en los subsuelos, pasábamos gran parte del día abajo y salíamos, subíamos cuando necesitábamos algo, cuando, bueno, teníamos que, bueno, la iglesia, teníamos que celebrábamos misa arriba en la iglesia, sí o sí, y la iglesia llena de gente, llena de gente. Y después lo que uno tiene que hacer para salir, o sea, estamos hablando de no una semana, estamos hablando de años. Esta situación duró años. Yo viví 4 años de esta guerra en las calles. La guerra duró 7 ahí en Alepo. Y había que seguir viviendo, había que seguir comiendo, la gente tenía que seguir trabajando lo que pudiera, ¿no? Entonces nos acostumbramos a esta situación, nos acostumbramos al ataque permanente, especialmente castigados los barrios cristianos. Ellos tomaron un barrio, los terroristas tomaron un barrio, el más alto de la ciudad, que se llama Sheikh Masud. Lo tomaron un Viernes Santo, me acuerdo, a las 3 de la mañana, avisaron por la mezquita, hemos tomado el barrio, tienen 2 horas para dejarlo. La mitad del barrio cristiano y la otra mitad musulmana. 2 horas para dejar un barrio, uno dice, bueno, 2 horas al menos. ¿Qué son 2 horas? Para los enfermos, para los ancianos, para... Al cabo de ese tiempo, pasaron por las casas limpiando, o sea,
matando a las personas.
Cabezas, sí. O sea, directamente, o sea, o te haces musulmán o te matamos. Islam o muerte. Y los cristianos, la misma respuesta de siempre: morir. O sea, renunciar a la fe jamás. O sea, ellos dicen: renunciar a Jesucristo por unos años más en este valle de lágrimas, a cambio del cielo. Eso no es negocio.
Eso me parece conocido. ¿No fue Eleazar en el libro de los Macabeos que decía exactamente eso?
Sí, es que ellos lo dicen así y por eso no dudan, ¿eh? Yo los he escuchado, por eso la situación que viví esos años en Siria fue de lo más tremendo que he vivido en mi vida, obviamente. No creo que haya algo peor. Pero sin embargo, a la par, al mismo tiempo, un testimonio de fe auténtica admirable. O sea, yo no me quería ir de Siria. Yo no quería volver. ¿No? Es impresionante cómo ellos hacen que uno envidie su fe y su fortaleza, ¿no? Ese deseo incluso de ser mártires y de coronar su vida con el martirio. Porque esto que dije antes de esa fe superficial y esta fe mundana, con la llegada de la persecución, ellos se afirman. Y por eso un señor de la parroquia, un viejito, un anciano, me dijo: nosotros estábamos necesitando esta purificación de nuestra fe, me dijo. Es decir, hasta ver lo que estaba pasando, verlo con ojos de fe. Es decir, nosotros estábamos necesitando el sufrimiento y dejar los bienes materiales de una vez por todas por la fuerza y aferrarnos a lo único importante,
¿no? Profundizar, dicen, la fe.
Sí, ¿no? Estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo, decían ellos, que nos olvidábamos de lo importante, que tengo un alma que salvar, que me puedo morir hoy, ¿no? Y así se vivía, por eso la vida ahí era tan distinta de la, no sé, de la vida normal de nuestros días, porque era el vivir el día a día sabiendo que hoy puede ser el último día, y entonces uno vive todo con tanta intensidad. La relación con los demás, la relación con Dios, tener el alma preparada, aprovechar cada minuto y cada momento para hacer el bien. La alegría con que uno los veía vivir el día a día, nuestros jóvenes, los estudiantes, seguir adelante con esa fuerza, con esa voluntad forjada en el dolor y en el sufrimiento. Por eso esto del martirio para mí fue una cosa impresionante verlos decir, jóvenes, decir que me corten la cabeza, yo soy cristiano.
Y usted habrá conocido muchas personas que murieron por causa de su fe.
Muchos que murieron y muchos que fueron torturados. Eso es impresionante, después verlos al regresar contar sus historias. Contar sus historias como que uno...
Torturados para hacerlos desistir de su fe. O sea, ese es el foco, ese es el motivo, ¿no?
Sí, acabar con los cristianos, acabar con la presencia cristiana. Y por eso también son un testimonio muy fuerte para la fe floja de nuestros días, ¿no? Ese cristianismo disimulado, miedoso, de no ofender a nadie, de no ir al choque con nadie, de quitar los signos para que nadie se ofenda, pero cuando ellos, ¿no?, arremeten contra el mundo de esta manera. Y por eso, cuando a mí me toca volver de la misión, que yo no entendía por qué Dios me pide volver ahora, por qué. Yo lo que deseaba era seguir ahí y morir ahí. Y me pide volver, ¿no?, con la enfermedad de mi madre, con tantas cosas que pasaron en mi familia, y mis superiores me dicen: tenés que volver. ¿Cómo volver? ¿Por qué? No entendía. Y cuando vuelvo a Argentina y empieza esto de dar testimonio, me empiezan a llamar de aquí y de allá, sin pensarlo, sin planearlo. No es que yo hice un, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dar testimonio. No se me hubiera ocurrido. Y esta explosión de testimonios por todos lados y este grupo de laicos, se forma un grupo de laicos nazarenos, se llaman ellos, por la letra Nun, ya lo explico ahora, que se comprometen con esta causa de los cristianos perseguidos. Digo, pero claro, es que esto que se vive allá, hay que darlo a conocer. Esto el mundo no lo conoce. Esto cualquier cristiano que escucha esta historia se convierte, es que no queda otra. Se convierte, se sacude, no puede quedar indiferente.
Aquí en estos países occidentales, yo digo que somos cristianos submarinos. Sí. ¿Sabe qué es eso?
Sí.
Vamos debajo del agua, sí. Nadie sabe que somos cristianos. Pasa la semana entera. Sí. Yo a veces me encuentro con empresarios y les digo, ¿y tal persona es católica? Oh, hace 10 años que trabajo con ella en el trabajo, nunca hablamos de eso. Porque somos cristianos submarinos. Ahí llega el domingo y salimos a la superficie, abrimos la escotilla, vamos, sí, a misa, dura una hora y otra vez la profundidad otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos digan o se rían de nosotros o nos digan, sí, alguna cosa. Y este testimonio de cristianos, que en el fondo ese coraje, esa valentía, yo creo que está en la fe, pero nosotros no la explotamos.
Sí.
Porque no tenemos esas circunstancias, como decía esa persona, muy bien, tal vez necesitamos de esas persecuciones para,
sí, sí,
reactivar o reavivar nuestra fe otra vez.
Que no es que no la tengamos, porque persecución
es lo que digo,
tenemos en
la
gente, sí. Pasa que no es del mismo modo, no es de esa manera tan cruenta, ¿no?, de espada, pero ciertamente persecución y los ataques a la vida, los ataques a la familia. Entonces los cristianos de Medio Oriente como que nos dan, nos empujan. ¿De qué modo tenemos que vivir nuestra fe, ¿no? Allá el Estado Islámico, el ISIS, tomó la costumbre de marcar las casas de los cristianos. Cuando entraban en un pueblo, en un barrio, en una ciudad, ubicaban las casas de los cristianos y lo marcaban, el muro exterior de la casa, con la letra Nun.
Esa es la letra de Nazareno.
La letra de Nazareno. ¿Por qué? Porque ellos a nosotros nos llaman nazarenos, no nos llaman cristianos. En el Corán estamos llamados así, los nazarenos, despectivamente, los que siguen a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, señalando con esta letra, señalaba, aquí hay nazarenos, aquí hay cristianos que van destinados a la muerte. Desde ese momento, cuando empiezan a utilizar este signo, empieza a hacerse también una manifestación por parte de los mismos musulmanes moderados, obviamente, que salen también con la letra Nun diciendo, yo también soy nazareno, en apoyo a los cristianos perseguidos. Y por eso este símbolo es el símbolo de los mártires, de los cristianos perseguidos. Cuando yo regreso de la misión y empiezo en Buenos Aires a dar testimonio en tantos lugares y se empieza a juntar este grupo de laicos y dice, nosotros somos nazarenos, nosotros queremos apoyar esta causa, ¿no?, como nazarenos. Y ciertamente es un signo que al difundirlo, y nos hace hablar de ellos. O sea, uno anda con este signo en donde sea, en el pin, ¿no?, en la camiseta. Bueno, ¿y qué es eso? Y uno ya tiene ocasión de hablar y de contar sobre los cristianos perseguidos. Y el testimonio sacude. Los mártires no están derramando su sangre en vano. Evidentemente, son semilla de nuevos cristianos. Eso lo he visto yo. Evidentemente que no es que yo, porque yo hablo y la retórica que tengo, o sea, evidentemente Dios a través de los mártires está provocando conversiones en todo el mundo. Es una cosa impresionante y por eso es un tesoro que tenemos en la iglesia que hay que difundir y desparramar, ¿no? Nosotros decimos los nazarenos, este movimiento laical, tienen que ser portadores de las gracias de los mártires, hacerles llegar a más personas este testimonio. Yo he hablado delante de personas que por ahí uno diría, no les interesa nada, ¿no? ¿Qué van a...? Sin embargo, los he visto llorar, los he visto convertirse, los he visto decir, no puedo seguir viviendo, no puedo seguir diciendo que soy cristiano, no puedo seguir diciéndolo.
San Pedro decía en su carta, él escribió para los cristianos de Jerusalén, que eran perseguidos después de que mataron a Santiago. Y él decía, alégrense cuando experimenten todo tipo de persecuciones, etc. El apóstol Santiago también, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la vida de los cristianos ahí en medio de esa persecución?
Bueno,
¿cómo viven la fe cotidianamente? ¿Cuántas personas van a misa?
Eso fue impresionante.
Las primeras comuniones, ¿existe toda esa vida?
Eso en general en Medio Oriente se ve muy fuerte. Por ejemplo, en Egipto, en Egipto han tenido mártires desde que existe el Islam, ¿no? En Egipto es muy típico que cada familia se gloríe de tener un mártir en la familia, ¿no? Eso es normal para ellos y es más, es como una, es la gloria de la familia, es la coronación de su vida cristiana, ¿no? Entonces, una fe, una religiosidad muy profunda. En Alepo, ¿qué pasó en Siria? Con la guerra, esto se hizo más fuerte en los cristianos, ¿no? Entonces, desde que empezó esta situación, las iglesias se llenaron. Fue una cosa impresionante, o sea, misa diaria, confesión frecuente, adoración diaria. Recurría a los sacramentos, a la vida de la gracia. Eso fue lo que los fortaleció, eso es lo que nos fortalece allá, es nuestra única fuerza.
Y aquí, ¿no?, también.
¿Sí? Bueno, y saber que las iglesias eran las primeras atacadas, porque los barrios cristianos sufrieron horrorosamente. Entonces, estar en misa, en esa situación, con ese bombardeo, yo me acuerdo, recuerdo antes de la misa, antes de la guerra, perdón, ¿no? Antes de la guerra, en misa, la gente sentada como en un espectáculo de cine, así, contestando bajito, sin cantar, sin participar mucho, bueno, vine a misa, ya que estoy en el primer banco. Y ahí durante la guerra, con el ruido del bombardeo, porque y todo tiembla y los tiros y todo, y con el librito de cantos y cantando fuerte, como queriendo tapar el ruido del bombardeo, participando de la misa con una emoción, llorando en misa, es una cosa impresionante verlos rezar, ¿no? Y sabiendo que ese podía ser nuestra última misa.
Cae una bomba ahí. Sí. En África atacaron varias iglesias durante los cultos, ¿no?
Ellos decían, bueno, si hay que morir, qué mejor momento y qué mejor lugar, ¿no? Y yo he escuchado, recuerdo una señora que me decía que habían atacado su iglesia, su parroquia, un domingo en misa, que la iglesia estaba llena, esto era en el Cairo, y la señora me lo contaba llorando porque me dice, esa es mi parroquia. Y usted puede creer, hermana, que justo ese domingo fui a la parroquia vecina y me perdí la posibilidad de ser mártir. Me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. O sea, yo no podía creerlo cuando lo escuchaba, porque uno diría, humanamente hablando, diría, bueno, menos mal que no fui, menos mal que se me ocurrió ir a otra parroquia. Y ella lloraba porque perdió la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo ama. O sea, eso es el martirio, ¿no? Y eso es lo que el mundo no entiende. El mundo no lo entiende porque en realidad el mundo no entiende lo que es el amor. O sea, no hay mayor amor que dar la vida, dijo nuestro Señor. Y por eso es la muestra máxima de amor, dar la vida. Y eso es como lo entienden realmente los cristianos perseguidos. Eso es lo que sacude, ¿no?, al cristianismo. Por ahí el cristianismo tibio, ¿no?, al cristianismo que no se quiere comprometer, que está haciendo componenda siempre con el mundo, ¿no?, adaptándose al mundo, acomodándose al mundo para sufrir lo menos posible. Eso es lo más contrario a la entrega, eso es lo más contrario al amor.
Y nuevos bautismos de personas adultas, tal vez, o de personas que se convertían.
Bueno, sí.
¿O de momento es solo sembrar?
No,
sembrar.
Conversiones ciertamente que hay. Lo que pasa es que eso siempre hay mucha discreción al respecto.
Claro,
mucha
discreción. Si un musulmán se convierte, sí, entiendo. Que lo matan, ¿no?
Claro, claro.
Y aquel que lo convirtió también.
También, ¿no? Por eso, en eso también la iglesia es muy cauta. Y eso sabemos que los hay, pero de eso no se habla y se protege mucho a las personas, ¿no? Sacándolas del país, cambiando documentos y todo, porque es una situación realmente muy delicada, ¿no? El cristianismo ciertamente que crece y sigue dando fruto, pero hay que saber que se necesita hacer una acción efectiva para ayudarlos a permanecer, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de países como el Líbano, que era un país cristiano, se le llamaba el país cristiano, porque era de mayoría cristiana, todos lo hemos sabido siempre, presidente maronita, ¿no?, hasta nuestros días. 65, 70% de la población cristianos. Hoy, si llegan a un 20, 25%, si llegan,
¿no? También. Entonces, por mucho palestino que fue para allá, ¿no?
Y mucho también, mucho refugiado de Siria, que en realidad...
Ok, acogido de los dos lados.
Acogidos por los mismos musulmanes, que esa es otra cosa que nosotros tenemos que plantearnos. Nosotros, cristianos, los acogemos allí, les damos lo suficiente para que puedan permanecer allí, porque lo que hacen es saltar del Líbano afuera, hacia cualquier lado, ¿no? Europa, Australia. lo cual significa también para estos cristianos muchas veces perderse, ¿eh? Porque uno cree, yo a veces le digo a la gente, no, porque para que esté mejor y que al menos que puedan estar tranquilos y seguros acá en Europa o donde sea. O sea, ¿qué estamos cuidando? ¿Sus cuerpos? ¿Eso estamos cuidando? ¿Eso nos importa? O sea, que coman bien y que estén bien, con un lindo techo. Eso nos importa. O sea, ¿y su alma? O sea, hay muchas familias que yo conozco que lamentablemente al llegar a Occidente, a Europa, el consumismo se los traga. Se los traga. ¿No? Nosotros decimos, allá en Medio Oriente los cristianos están preparados para enfrentar el terrorismo, pero no están preparados para enfrentar el consumismo de Europa. No están preparados y se los traga, los absorbe, porque ya no es su lengua, no pueden rezar en su rito, no encuentran ni... Muchas veces su fe se diluye. O sea, somos responsables de esos cristianos también, ¿no? Y por eso la importancia de ayudarlos a permanecer. Nosotros ahora tenemos puesto el foco como nazarenos con este movimiento laical que tiene, dicho sea de paso, tiene laicos consagrados, ¿no? Personas laicas que dedican su vida a esto, haciendo los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no?
Wow, a ver, entonces, ¿es un instituto de vida apostólica?
Sí, lo que pasa es que recién comienza, es como un instituto secular, pero en sus comienzos, recién, llevamos apenas 3 años.
Ya. ¿No? ¿Qué hacen los nazarenos entonces para ayudar a los cristianos de Oriente Medio a permanecer?
En primer lugar, rezar. Esa es la primera misión de los nazarenos, rezar. Y por eso hay muchos nazarenos, no solamente los que se comprometen con votos, sino muchos nazarenos que dicen, bueno, yo quiero rezar por los cristianos perseguidos. Es lo primero que necesitan, es gratis, lo puedo hacer desde mi casa. Hay que rezar por ellos, para sostenerlos en la fe, para sostenerlos en el momento del martirio. En segundo lugar, difundir, hacer llegar esto. Ahora tenemos tan al alcance de la mano esto de compartir las noticias, ¿no? Esto de la comunicación, ahora es tan fácil, ¿no es? Bueno, tenemos que hacer llegar este testimonio.
Yo bromeaba el otro día, hablando con un grupo de personas, que Jesús nos mandó al mundo entero. Él dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Ahí los apóstoles cogieron su mochila, unos cruzaron el Mediterráneo, otros fueron para la India, otros fueron para Egipto, otros fueron para Europa, y fueron viajes muy difíciles. Sí. Ahora, cuando Cristo nos dice a nosotros, cristianos del siglo XXI, ir y evangelizar, lo único que tenemos que hacer es levantar la tapa del computador, ya conectó con el mundo entero.
Sí,
es increíble. Sí. Nunca tuvimos tantas oportunidades como hoy para evangelizar y para conectarnos con el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido, ¿no?
Pensemos que las conversiones, por ejemplo, del Islam, la mayor parte vienen por la comunicación. Ni siquiera por el contacto directo, por la comunicación, por el internet. O sea, tenemos realmente, los medios los tenemos. Entonces, esto de difundir, hacer llegar estos testimonios. Nosotros tenemos la página de Facebook, Nazarenos Perseguidos, o Instagram. Intentamos esto, hacer tomar conciencia de la situación de los cristianos hoy en día, también para reaccionar. ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe? ¿Qué estoy haciendo por ellos?
Entonces, en primer lugar dijimos orar. Muy importante. En segundo lugar,
difundir.
Dar a conocer. Ok, difundir.
Y después, en tercer lugar, colaborar. Evidentemente, eso dependerá de cada uno en la medida de las posibilidades. Hay quien colabora con su propia persona, ¿no? En la misión. Nosotros ahora, los nazarenos, los laicos consagrados, van a comenzar una misión en el Líbano, una comunidad nueva en el Líbano. Tienen la comunidad madre en Buenos Aires y van a comenzar una nueva comunidad en el Líbano junto con el Instituto del Oro Encarnado. Está el padre Luis Montes, que va destinado también a esta misión, y la idea es comenzar. Hay mucha, el Líbano además está pasando una situación tremenda por las guerras anteriores y por la afluencia de refugiados. Es una cosa tremenda lo que se está viviendo económicamente también. Un país que no tiene electricidad diaria, ¿no? Que
Líbano.
En el Líbano. Está viviendo una situación tremenda. Usted habrá conocido lo que era el Líbano.
Yo nunca fui al Líbano.
Pero habrá escuchado, ¿no?
No,
de lo
sí,
que,
escuché.
De lo que era la vida en el Líbano. Bueno, entonces la idea es comenzar con una obra de misericordia directamente, que empiecen a estudiar árabe y empezar con una obra para ancianos, para recibir ancianos. Hay muchísima necesidad en este orden y también para discapacitados. Entonces, no todos podrán poner su cuerpo para la misión, es decir, ir a la misión, pero bueno, también se puede colaborar con estas misiones, ¿no? Sostener estas misiones.
Ustedes...
Porque la idea es ayudar de esta manera a que muchas familias tengan la posibilidad de trabajar, tengan una vivienda. O sea, dar una posibilidad concreta. No alcanza con decir no se vayan, no se vayan, quédense, el Medio Oriente los necesita. Bueno, ¿qué voy a hacer por ellos? ¿No? Entonces, ese es nuestro granito de arena, evidentemente que no es. Pero bueno, es nuestra gota en el océano, ¿no? Que queremos hacer. Tengo, esto no lo dije antes, pero tengo el apoyo de mi congregación. Yo cambié el color de...
Eso iba a decir, el azul, ¿no?
Claro, porque nuestra congregación utiliza el azul, que he usado hasta hace muy poco tiempo, y por consejo de mis superioras, cambié el color para manifestar mi apoyo a los nazarenos, a este movimiento nuevo, ¿no? De hecho, tengo un permiso de la congregación para dedicarme a la guía del movimiento, ¿no? Y bueno, yo uso el rojo justamente por la sangre de los mártires.
Exactamente, sangre de los mártires, como el padre usa también el ornamento rojo, claro, en los días de que celebramos mártires. ¿Pueden venir aquí? Entonces, un momento y ahora le paso el micrófono. ¿Ustedes pueden recibir dinero aquí, en Brasil?
Bueno, eso es lo que tenemos que...
organizar.
Organizar.
Bueno, sí. Yo, en cuanto lo organizan, yo les ofrezco mi apoyo. El instituto también puede ser un canal para difundir eso. Entonces, cuando ya lo tengan, me avisan. Buenísimo. Y conectamos, sí, y difundimos, sí, 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 ese trabajo y promovemos imágenes, etcétera, sí, 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 e buenísimo, historias, sí, concretas.
A mí siempre cuando me dicen, porque a mí me preguntan mucho, ¿queremos ayudar a alguna familia de refugiados? ¿Queremos ayudar a algún...? No, no ayuden a los refugiados, ayuden a la gente allí. Ayuden allí en la misión, ¿no? Que es la manera de sostenerlos en el lugar.
Ya.
Es lo que ellos piden.
¿Cómo está la situación de la guerra actualmente? ¿Y cómo está la vida de los cristianos? ¿La guerra está más tranquila,
bueno,
ahora?
Bueno, la guerra sí, prácticamente se puede decir que ha terminado. Quedan algunos focos hacia el noreste de Siria, ¿no? Todavía con presencia de fundamentalismo, pero el Estado Islámico, sobre todo, perdió el poder territorial, ¿no? Pero no así ideológico. Evidentemente, esto del terrorismo es...
Claro.
Digamos, ¿cómo
¿Y
se
comenzaron la reconstrucción o
no,
todavía?
No, la reconstrucción todavía no comienza, por eso hay muchas familias sirias todavía en el Líbano, muchísimas familias en el Líbano, pero la idea por eso también es sostenerlas allí para que después algún día puedan regresar a su país. Los que todavía se encuentran en el Líbano tienen esta intención de poder volver algún día a su país. Lo que pasa es que aquí ahora, además la pandemia, evidentemente los golpeó fuertemente, y todo lo que implica la posguerra, ¿no? La destrucción, la falta de fuentes de trabajo, por eso Siria todavía sigue en una situación muy caótica, ¿no?
Yeah.
Mucha gente se ha ido justamente al Líbano para buscar alguna posibilidad de trabajo allí, que es lo que queremos intentar dar.
Bueno, yo voy a pasar el micrófono, entonces si alguien me ayuda y aproximamos, el cable llega hasta allá, pero tienen que mover.
Levanta el cable y... Ahí está.
Irmã, bom dia.
Buenos dias.
Que bom estar aqui para escutar a senhora falando. Será que posso sentar?
Sim, pode sentar, sim.
Eu trabalho com crianças da catequese. E nós da catequese Bom Pastor descobrimos que quanto menor a criança, mais fácil é o acesso a ela para essa união, para esse amor, para esse encontro com Cristo. Vocês lá, como que vocês estão fazendo a catequese? Porque é com esses pequenininhos a partir de 3 anos até 12 anos que a gente prepara, 3, 6 anos muitas vezes. Então eu acho muito importante, porque eu acho que é a criança que vai levar Cristo para os outros, né? Porque ela é mais despojada, ela não tem medo nem nada, né? Então... É isso que eu queria saber, irmã, como é que vocês trabalham com as crianças, que eu acho que o futuro são as crianças, né?
Como se trabalha já com a catequese?
Niños. Como bueno. É a catequese com os meninos, porque é mais fácil inculcar a fé nos meninos.
En realidad, tenho que dizer que allá não é tão forte lo de la catequese en la parroquia, porque ni siquiera es necesario. O sea, el niño desde su familia, con sus padres, desde chiquito ya aprendió a rezar, ya conoció su fe, ya, o sea, desde chiquito, recuerdo una niña de 6 años.
La catequesis no está tercerizada. No, la claro. propia familia
es la
lo
familia,
hace.
Es la familia. Hay parroquias donde ni siquiera existe la catequesis. O sea, simplemente se dice...
No necesitan.
Bueno, para, digamos, se hace, bueno, también se juntan los niños una vez por semana a jugar, por ejemplo, con nosotros lo hacíamos en la parroquia, a jugar un rato, a cantar, porque la catequesis ya la traen, ya son niños que ya... Una nena en la guerra, 6 años, estaba jugando en su casa, adentro, y entra una bala perdida, rompe el vidrio y entra una bala y le da en el codo, ¿no? Le quiebra el codo. Entonces, bueno, la asisten, la enyesan todo y la mamá la trataba de tranquilizarla. Bueno, viste cómo Jesús te cuidó, porque no te pasó nada, ¿viste? Porque claro, si le daba en un órgano. Y la nena le dice, ya sé, mamá, que Jesús me cuidó. ¿No viste que tiene un agujero acá porque él atajó la bala? Él puso la mano. Pero con una certeza la niña. O sea, yo he escuchado testimonios de niños allá, además durante la guerra, no estamos hablando ni siquiera de una situación normal, ¿no? Un niño de 11 años, que yo le preguntaba, Bruno se llama, le preguntaba, Bruno, ¿pero vos te das cuenta que por ser cristiano acá en Siria te pueden matar? Sí, me dice, claro, ya lo sé. 11 años. Ah, le digo, o sea que estás dispuesto a que te maten por ser cristiano. Me dice, hermana, algo hay que sufrir. Hermana. Me dice, mírelo a Jesús en la cruz. Me señaló la cruz. Mírelo a Jesús en la cruz. Todo lo que hizo para demostrarnos su amor. Y nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir algo por él. El martirio. Un niño de 11 años. Otra niña de 15 cuando entró al convento en Egipto. Me vino a ver para entrar al convento. Con nosotras, 15 años. Yo le digo, bueno, pero sos muy chiquita, ¿vos por qué querés ser monjita? Y me dice, porque quiero ser mártir y como religiosa tengo más posibilidades. O sea, esa es la fe de esta gente, ¿no? Es algo que ellos ya traen de su casa, es algo muy vivo, muy fuerte. No es así como el niño va a inglés, va a tenis y va a catecismo. No, 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 no. La fe se vive en la casa, se reza en familia. Un niño ya sabe que puede morir por ser cristiano, ya lo sabe y ya lo asume. En Egipto se tatúan la cruz. Desde chiquito, los niños chiquititos los llevan las mamás para tatuarle la cruz.
O sea, soy cristiano, no tengo cómo ocultarlo.
Exactamente, ya estoy preparado para el martirio, porque ni el miedo ahora me puede salvar. Ya está, soy cristiano. Ellos, los niños, lo saben desde chiquitos, ¿no? Entonces, no se puede... El problema nuestro hoy en día es la familia. La familia, ¿no? Es evidentemente el ataque actual de Satanás a la familia.
Exactamente, destruir la familia, destruir y perseguir la fe.
Claro.
Es increíble también en Israel, por ejemplo, que siempre están los judíos peleando con los palestinos. Pero lo que nadie cuenta y lo que nadie dice es que los grandes perdedores son los cristianos.
Sí.
Hoy en Israel, que es la tierra natal de Jesús, sí, los cristianos no superan el 3%.
Es impresionante.
Y cada vez es más difícil conseguir un terreno, comprar una casa, para cualquiera que sea cristiano. Es casi imposible.
Sí, 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 es imposible. Lo mismo que conseguir trabajo.
Conseguir trabajo. Nosotros tenemos un trabajo ahí en ese instituto, en ese edificio que tenemos en Jerusalén, que damos formación no universitaria, formación técnica, para musulmanes cristianos. O sea, árabes cristianos,
árabes,
¿no?
Cristianos.
Palestinos cristianos. No existen judíos cristianos.
No,
existen
claro.
Palestinos que se convierten al cristianismo. Pues bien, ellos no son recibidos en las universidades judías porque son palestinos y no son recibidos en las universidades palestinas porque son cristianos.
Claro.
Entonces ellos están destinados a solo realizar trabajo manual.
Claro.
Me imagino que en Siria, igual, la misma cosa.
Es lo mismo que en otros países. Realmente una situación muy difícil, muy desconocida, ¿no? Lamentablemente, incluso hasta a nivel iglesia. Nosotros tenemos que saber lo que están viviendo nuestros hermanos. No solamente allí en Medio Oriente, como en Nigeria, en tantos otros lugares de África, en tantos lugares donde hay persecución, ¿no? Esto realmente es poco conocido y nos sentimos en el deber de hacerlo. Y por eso también un poco yo he consagrado mi misión a esto, ¿no? A dar a conocer esto, a testimoniarlo.
Muy bien, muchas felicitaciones, hermana, por todo ese trabajo.
Gracias, padre.
Entonces, ¿alguna pregunta? Aprovechamos aquí. ¿Se entendió?
Ay, hablé muy rápido, perdón.
Cuéntenos entonces, ¿cuáles son sus planes ahora en el futuro inmediato?
Bueno, el padre
Además
Luis,
de esta gira y otras, sí, me imagino.
El padre Luis Montes, que es del Instituto
el padre
del Verbo
Luis
Encarnado. Del Verbo Encarnado.
De la congregación de ustedes.
Sí, del Verbo Encarnado. Él, en este mes de octubre, ya se traslada al Líbano para empezar la presencia allí, esperando a la comunidad de los nazarenos.
Hasta ahora solo han tenido mujeres religiosas.
No, en el Líbano no tenemos presencia.
Ah, perdón, no, él va para el Líbano, no para Siria.
Al Líbano, claro. En Siria están las hermanas, están los sacerdotes.
¿Siguen en Alepo?
Sí, en Alepo. Sí, yeah. Sí. Pero ahora lo que queremos hacer es la fundación en el Líbano, donde todavía no estamos presentes.
No está la guerra, pero
está toda la consecuencia de la guerra.
Todos los refugiados sirios están ahora en allá en el Líbano.
Y la comunidad de los laicos consagrados comenzaría en enero, si Dios quiere. Estamos juntando justamente fondos y viendo la posibilidad de la casa allí. Nos prestan una casa muy grande donde podríamos hacer la obra de misericordia, pero una casa que necesita muchos arreglos, una casa que ha estado abandonada. Así que hace falta generador de electricidad, hace falta vehículo, hace falta arreglos en la casa. Y bueno, ya la gente la tenemos, gente que de necesidad hay muchísima. Así que si Dios quiere, desde enero estaremos allí. Y por eso, bueno, queremos comprometer a todos los que quieran sostener la misión allí, ¿no? Para ayudar a las familias.
Otra pregunta. Usted ahora está residiendo...
En Buenos Aires.
En Buenos Aires, pero no es porteña.
No, soy de San Luis.
San Luis, ah, claro, usted lo dijo. ¿Cómo está la situación en Argentina? Aquí en Brasil se habla mucho de Argentina porque somos vecinos, etcétera, sí. ¿No?
Bueno, justamente hemos tenido en mi ciudad este fin de semana el encuentro de las mujeres, este que se hace anualmente y que lamentablemente termina en destrozos a las iglesias y ataques, ¿no?
¿Están atacando iglesias en Argentina?
No, quiero decir, estos encuentros que se hacen en Argentina se han hecho cada año en una ciudad distinta y terminan siempre de alguna manera violenta, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En Argentina. Este año han tenido que tapiar las iglesias, tapiarlas, o sea, sellarlas, cerrarlas, todas el fin de semana, una cosa muy triste, quitar las imágenes de las plazas, una cosa tremenda, una cosa nunca vista.
¿Pero dónde está sucediendo eso?
Esto era en mi pueblo, en San Luis, en mi ciudad, ¿no? Porque allí se reunían 120.000 mujeres, ¿no? Feministas. ¿No?
Wow.
O sea, el ataque que se está haciendo a la iglesia es directo, y esto hay que saberlo, ¿no? Hay realmente una acción satánica también en esto, y Argentina, como tantos otros países, lo está sufriendo, ¿no? Los ataques, o sea, lo que está sufriendo Nicaragua es tremendo, ¿no?
Yo escuché también que en México, por ejemplo, los sacerdotes ahora, México entró en la lista, en este relatorio, en este informe de Open Doors. México es uno de los países donde los religiosos y religiosas sufren mucha persecución también,
por causa
del narcotráfico, porque el gobierno es un poco condescendiente con todo eso, entonces al final quien termina enfrentando es la iglesia.
Sí, y bueno, y el ataque que se hace a través de las leyes, ¿no? Como la ley del aborto, como vienen por la eutanasia también ahora, en Argentina también. Entonces, son realmente ataques que implican de nuestra parte una reacción. Tenemos que responder.
Tenemos que defender, ¿no? Nuestra iglesia y nuestra fe. Sí, en 2019, de hecho, yo soy de Chile, sabe que esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Iglesias quemadas, dos iglesias quemadas. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Están protestando por el precio del pasaje del metro y terminan quemando iglesias.
No,
entonces uno dice, ahí hay algo que no está...
Sí, porque evidentemente esto va de la mano. Por eso nosotros, el tema de la vida es algo que nos compete especialmente. Nosotros, los nazarenos, dicen, bueno, rezamos por los cristianos perseguidos. Bueno, los niños son perseguidos en el vientre de su madre.
Claro.
Entonces son perseguidos también, ¿no? Es un ataque directamente, el ataque a la vida es un ataque a Jesucristo.
El ataque a la vida, el ataque a la familia, exactamente.
El ataque a Dios que da la vida.
El tráfico de niños es un grande problema también a nivel mundial. A ver, vamos a hablar con el micrófono.
Perdón.
Irmã. Eu acho que seria interessante, tem que ajudar, vamos todo mundo ajudar, Mas o ideal seria a senhora ter um projeto mais ou menos pronto, porque fica uma coisa assim tão aberta que ninguém sabe o que fazer. Um projeto, não sei no que seria. Vocês devem ter muitas coisas para fazer projetos.
O nosso objetivo com a vinda da irmã para cá não é, despertar isto, sabe, o desejo de ajudar dessa forma, mas sim o maior desejo de nós nos fortalecermos na nossa fé. Coração. E ajudar o nosso país, aos cristãos que estão aqui, os cristãos que estão fora, na firmeza da fé. Porque essa firmeza da fé é que o mundo depende hoje. O mundo depende do Brasil. O mundo depende do Brasil. A América do Sul depende do Brasil. A América do Norte depende do Brasil. Então, esse é o despertar. Nosso objetivo não é angariar nenhum tipo de fundos aqui, tá? Porque a irmã sairá daqui com todas as ajudas necessárias. O objetivo é nós deixarmos de ser cristãos submarinos.
Eso es, Sumaya. Realmente, nosotros cristianos precisamos mostrar con mayor valor, con mayor coraje, nuestra fe y defenderla, defenderla en el mundo de hoy, sin miedo a que vamos a ser criticados, etc. Yo creo que todo es bienvenido, ¿no? Esta iniciativa del instituto es algo muy simple, muy pequeño, pero es un grano de arena. La hermana, con su trabajo también, es otro grano de arena. Pero Santa Teresa de Calcuta tenía una frase muy bonita. Alguien le dijo una vez, pero todo ese esfuerzo que usted hace por aliviar el sufrimiento de los enfermos, etcétera, allá en Calcuta, es apenas una gota de agua en el océano, una gota de agua dulce en un océano amargo, ¿no? Y él dijo, bueno, sí, pero es una gota menos amargo el mar, ¿no? Entonces, esta gota, ¿no? O otro ejemplo que me acuerdo ahora, de un niño que estaba lanzando al mar las estrellas que había dejado la tempestad en la playa. ¿Ustedes conocen esa historia? Y ahí, entonces, había un montón de estrellas de mar en la playa que las olas habían lanzado al mar, ¿no? A la playa. Entonces, esa niña cogía las estrellas y las lanzaba de vuelta al mar. Y cuando el papá la vio, le dijo, pero espera, si tú haces eso, nunca vas a acabar. Estás lleno de estrellas de mar. Y la niña dice, sí, no voy a devolver todas las estrellas del mar, pero para esta estrella va a ser una gran diferencia, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Cada uno tiene que ser consciente y vivir su fe y intentar defenderla, porque... Y otra cosa, yo decía ayer, perdón que yo no quiero robar la escena, pero la grande tentación de los padres es esa, hablar mucho, ¿no? Pero yo decía ayer, hablando de la propagación de la fe, ¿no? Del testimonio de fe que nosotros tenemos que dar. Guardarnos la fe y no para compartirla con todas las personas, la verdad es que es un delito, es un crimen, porque 174 mil personas por día mueren en el mundo. Por cualquier motivo, ¿cuántos de ellos están preparados para encontrarse con Cristo en ese momento? ¿Y qué nosotros estamos haciendo para ayudarlos? Y la condenación eterna es una realidad. No, Dios es misericordioso. Sí, Él es misericordioso, pero también es justo. Y cuando no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de conocer el camino, lo que usted decía, no tienen los valores, no hay nadie que les muestre el camino y se dejan llevar por el odio. ¿Será que ellos van a estar preparados para presentarse delante de nuestro Señor? Es una gran pregunta. Y nosotros tenemos que ser testimonios de nuestra fe. Hermana, déjenos un mensaje, final, cuéntenos alguna cosa que nos quisiera transmitir para ir cerrando el programa ya. Tenemos una pregunta antes de esto aquí. Bueno, ok.
No es una pregunta. Irmã, ¿puedes cantar una música mariana?
Ah, sí. Bueno, cómo no.
¿Cantar?
Sí, ellos tienen una música que cantan.
Aquí me están contando que la hermana tiene unos talentos ocultos que no nos había contado.
Bueno, sí, entonces termino.
Entonces vamos a hacer así. Déjenos un mensaje final, sí. Y ahí nos canta alguna cosa, sí. Y después cerramos.
Yo creo que los cristianos perseguidos, lo que yo viví allá, es muy fuerte el testimonio de la alegría y el testimonio de la libertad. Parece contradictorio, parece una locura, porque después de cuando yo cuento todo lo que están viviendo y todo, ¿cómo de alegría? ¿Cómo se puede estar feliz en una situación así? Bueno, justamente ellos nos demuestran que la verdadera alegría está en poner los ojos en la vida eterna, poner los ojos en el cielo. O sea, la alegría no me la dan los bienes materiales, la alegría no me la dan lo que tengo, lo que no tengo, lo que hago, sino...
¿Dónde voy?
¿No? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿No? En la vida eterna. Y esa es la alegría estable, profunda y serena que viven los cristianos perseguidos. Es una cosa impresionante, es algo que yo me llevo en el corazón, que no me voy a olvidar nunca, esas sonrisas, esa alegría de que ya tienen entre sus manos el cielo, ¿no? La alegría y la libertad, ¿no? A pesar de estar perseguidos, ¿no? Dice, ¿cómo libres? Si están siendo perseguidos, sí, pero son libres, ¿no? La esclavitud, la provoca el pecado, los vicios. Y por eso, cada vez que buscamos la fuente de la gracia, vivir, frecuentar los sacramentos, vivir en gracia, vivimos en libertad, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan los cristianos perseguidos. Por eso es que nuestra fe tiene que nutrirse de los sacramentos y de la vida de la gracia, no de palabras bonitas, sino de la vida de la gracia. Eso es lo que yo pido siempre de los mártires y que pido para todos ustedes también. Y sí, voy a cantar a la Virgen.
Antes de cantar, Jesús tiene esa frase, usted lo dijo ahora, yo lo voy a destacar. Ahí donde está tu tesoro, está tu corazón, decía Jesús. Y es interesante esa frase, porque nosotros lo hubiéramos dicho al revés. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Pero Jesús dijo, no, coloquen su tesoro donde quieren que su corazón esté. Claro. Esté. O sea, ¿qué es mi tesoro? Mi tesoro es mi dinero, es mi tiempo, son mis talentos. Coloca todo eso donde tú quieres que esté tu corazón. Si yo coloco mi tiempo, mi dinero, mi talento y todo en ganar dinero, allá va mi corazón. Atrás de eso, ¿eh? Yo, por ejemplo... Yo no sé cómo están las acciones de Toyota. No tengo idea. Pero si yo invierto dinero en Toyota, mañana y todos los días voy a estar pendiente a ver cómo están las acciones. ¿Por qué? Porque donde yo coloco mi tesoro, mi corazón va atrás. Sí. Entonces, hermana dijo algo muy bonito. La alegría está en colocar nuestro tesoro en el cielo, porque atrás de eso va nuestro corazón. Si nuestro corazón está en el cielo, nosotros tenemos la alegría y la felicidad en este mundo. ¿No es así?
Sí, tal cual.
El testimonio bueno, de personas que sufrieron esa persecución, ¿no?
Y voy a cantar entonces a la Virgen. Es la oración bajo tu amparo. ¿La tienen también en portugués?
La conocemos aquí en Brasil.
Es una oración que ellos la transformaron en canto. Y que es uno de los cantos más tradicionales, probablemente lo he escuchado allá.
Perdón, ¿es una canción entonces tradicional árabe de Siria?
No, árabe en general, de todos
árabe
estos
en
países.
General.
Sí,
okay.
De todos estos países, seguramente la he escuchado allá. Porque es la canción mariana más conocida. Y que ellos cantan con tanta devoción. Así que bueno, también uniéndonos a la oración de todos ellos. Mariam la tarudde tu matana indama nad'uki ya fakhr al-baraya ya khair al-wara ya bahr عندما ندعوك.
Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, hermana, por tirar un tiempo y estar aquí con nosotros en este día. Estoy seguro que va a ser un testimonio que va a llegar a muchas personas y que ojalá, con la gracia de Dios, toque también muchos corazones.
Muchas gracias, Padre.
Y siempre bienvenida por aquí. Si quiere volver a Brasil, la recibimos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Padre. Que Dios nos bendiga.
Y doy gracias a todos ustedes por nos acompañar hoy. Gracias a todos los que nos acompañan también por internet. Avisos finales, solo decirles que la semana que viene, también el jueves a la misma hora de siempre del Café con Fe, vamos a tener como convidada para hablar del mismo tema, Ana Manente. Ana Manente es la directora para Brasil de la ONG y ayuda a la iglesia que sufre, que es una organización europea, alemana, si no me equivoco, que recauda dinero para ayudar a la iglesia ahí donde la iglesia es perseguida. Entonces queremos convidarlos también. Vamos ahora no solamente a hablar de la Siria, ella nos trae una visión del mundo entero, todas las cosas que están aconteciendo en este momento en diversas partes del mundo. Entonces agradezco mucho, estaba hablando en español, ¿no? Mas debo hablar ahora en portugués. Agradecer mucho la participación de todos ustedes. Semana que viene a las 8 nos encontramos con Ana Manente para tener una otra visión también de esa persecución que la iglesia en el siglo XXI ainda está sufriendo tanto. Vamos a ficar unidos en oración, conten con las mías oraciones y como siempre, que Dios les abençoe mucho.
Muchas gracias.
Obrigado por escutar este episodio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.